con Rafael Van Grieken. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
En un día muy especial por muchas cuestiones, pero entre ellas, y esta es la que más le afecta a usted, porque se abre hoy el plazo de escolarización para el próximo curso.
Sí, en efecto, uno de los momentos álgidos, digamos, de la gestión, ¿no? Es el momento en el que, bueno, pues un montón de padres, en función de sus pautas y, en definitiva, el pensamiento que tengan de la educación de sus hijos, pues eligen centro escolar, ¿no? Al final, pues del orden de 65.000 plazas, 66.000 plazas, que son las que se ponen en marcha, fundamentalmente de 0 a 3 años, perdón, de 3 años, o sea, sería la entrada justamente en la parte de educación infantil, en la segunda etapa de educación infantil, y bueno, es una decisión importante, así que bueno, eso genera también pues algo de incertidumbre, días un poco tensos, pero en cualquier caso los datos lo que demuestran, por lo menos los históricos, y para ello me baso en el del año pasado, es que el 93 de cada 100 padres fueron capaces de obtener la plaza en el sitio que solicitaron en primer lugar, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que dar una tranquilidad razonable para gestionar eso de la mejor manera posible, ¿no?
¿Los madrileños seguimos optando fundamentalmente por la educación concertada?
Bueno, depende un poco de los sitios y de los municipios, ¿no? Y claro, hay distritos de Madrid que claramente sí son de enseñanza concertada, pero hay otros distritos de Madrid que lo son de enseñanza pública. Hay municipios en otras partes, digamos, de la Comunidad de Madrid donde mayoritariamente es pública, hay otros donde es privada. Madrid lo que tiene, y para mí creo que es un privilegio que tenemos que poner en valor, es la diversidad de la oferta educativa, ¿no? Y básicamente estamos hablando de que un 55% de los alumnos de la enseñanza de régimen general en la Comunidad de Madrid están en la enseñanza pública, un 30% lo están en la enseñanza concertada y un 15% lo están en la enseñanza privada, que también contribuye de manera también muy importante y de manera muy singular a la calidad educativa en la Comunidad de Madrid.
Hace unos días la presidenta regional anunciaba una medida, en fin, de calado, sobre todo para el bolsillo de los padres de niños, y es que las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid van a costar un 20% menos en el próximo curso. ¿Cómo lo han conseguido ustedes? Quiero decir, que cuesten un 20% menos, quiere decir que las arcas de la comunidad van a ingresar un 20% menos por este concepto, y supongo que también esto tendrá que ver con el presupuesto que tiene su consejería.
Así es. Ese era un compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cumple a rajatabla, y eso es lo que está haciendo con todos sus compromisos. Era un compromiso de su programa electoral, es un compromiso también con Ciudadanos, y bueno, es algo que lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar apropiadamente nuestro fondo. De esa gestión eficiente y de una recolocación, digamos, de nuestras partidas presupuestarias, pues hemos logrado pues poder poner en marcha una medida, que es una medida que creo que es importante. Al final es una reducción del 20% en el bolsillo de los padres, que a día de hoy se están planteando llevar a sus hijos a una escuela pública, que al final tiene una calidad tan buena, incluso en algunos casos mejor que en una escuela concertada, una escuela privada, y por lo tanto creo que es una buena noticia para todos, ¿no?
Tengo dos preguntas que hacerle por delegación, quiere decir. Muy yo bien. Tengo muchos compañeros en esta casa de Ronda Madrid que tienen niños pequeños, en cuanto se han entrado, pero ¿viene hoy el consejero de educación? Digo, sí. Me dicen, bueno, pues le tienes que preguntar dos cosas. Una, tiene que ver con el cheque guardería.
Sí.
¿Cómo está este asunto, consejero?
Pues mantenemos esa propuesta exactamente igual. Por eso digo que es importante, porque eso lo que significará en definitiva es que aquellas personas que opten, en vez de ir a una escuela pública y de escolarizar a sus hijos pequeños con 3 años en una escola pública, lo opten por una por lo que puede ser centros privados, pues pueden tener luego ayudas adicionales si se cumplen una serie de condiciones, y ahí mantenemos exactamente la misma apuesta que se ha venido manteniendo en estos años, y que estamos hablando pues más de 30 millones de euros, que significa al final esos cheques de guardias. Es que aquí cualquier esfuerzo es un esfuerzo muy significativo, ¿no? Para, quiero decir, somos muchos en la Comunidad de Madrid, al final estamos hablando de 1.200.000 alumnos que son los que cursan enseñanzas de régimen general, y claro, todo tiene unas dimensiones que para llegar y seguir manteniendo esas apuestas, pues hay que hacer esfuerzos presupuestarios, fundamentalmente de una mejor gestión y de un incremento también, como lo ha habido en determinadas partidas para la educación madrileña.
Segunda cuestión, que esta es ya más complicada. Pregúntale al consejero sobre los horarios de las escuelas infantiles, que son unos horarios realmente incompatibles con cualquier horario laboral de los padres y de las madres. Es verdad que creo que se han ampliado, consejero, pero también es cierto que esa ampliación hay que pagarla.
Sí, bueno, de hecho, esta rebaja que hemos hecho también de los precios de las escuelas infantiles también afecta, digamos, esa ampliación de jornada, ¿no? Que creo que es importante. Aquí de lo que se trata es de elegir también apropiadamente en función de las características de tus circunstancias como familia y de la oferta, que es una oferta muy variada y que no todo el mundo tiene exactamente los mismos horarios. Intentamos adaptarnos de la mejor manera posible, pero que esa oferta variada, desde luego, tendrás sitios donde tienes un horario determinado y tendrás otro sitio donde te ofrecen una alternativa. Tampoco va a ser 2 horas después o 2 horas antes, pero sí con un margen que se puede adaptar más a lo que tú estás buscando o se puede alejar más de lo que estoy buscando. En cualquier caso, yo estoy convencido que estamos hablando de muchísimas plazas, miles de plazas y centenares de centros. Estoy absolutamente convencido que hay alguno que se ajusta razonablemente a las necesidades de cada uno, ¿no?
Creo que fue ayer cuando el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad y a propuesta del Partido Socialista realizar en el plazo de un año una inspección técnica de todos los colegios que dependen de Madrid Capital, vamos, que están en Madrid Capital, y creo que les instaban a ustedes desde la comunidad, a su consejería, a que hiciese lo mismo prácticamente en toda la comunidad. ¿Cada cuánto tiempo se realizan inspecciones técnicas? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿hay mucho colegio que necesite en estos momentos reparaciones urgentes?
Bueno, vamos a ver. Somos instados por doquier. Esa es la realidad. Yo creo que además cada uno, bueno, pues se tiene que preocupar un poquito de sus responsabilidades en este caso. Nosotros, claro que estamos y abogamos, apostamos, nos responsabilizamos y nos preocupamos por la seguridad de todos los recintos educativos y por el bienestar, por supuesto, de los niños y niñas en esos recintos educativos. Y eso supone pues estar permanentemente comprobando que esas instalaciones están de manera adecuada. El problema está en que los colegios, yo creo que lo sabrán ustedes, pero esos colegios son de titularidad municipal. Entonces, el mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Y algunas veces, algunos problemas que surgen, que tienen que ver con problemas estructurales, provienen de la falta de mantenimiento de esas instalaciones. Entonces, poner la frontera de qué corresponde a una rehabilitación porque es una estructura de 30 años que ha variado y que entonces le corresponde a la Comunidad de Madrid hacer la operación, o poner la frontera en el otro lado, que es precisamente por esa falta de mantenimiento pues que se ha llegado a esa situación, pues es complicado. En cualquier caso, lo que requiere es la colaboración de ambas administraciones y buscar la mejor solución para que bueno, nuestros centros mejoren sus infraestructuras día a día. En cualquier caso, absoluta tranquilidad, porque todos nuestros chicos están al final en centros educativos que están impecables desde el punto de vista de la seguridad. Que pueda surgir alguna cuestión, como hace muy poquito en un colegio con el techo, se detectó, se ha reparado y vuelven a sus clases. Eso es algo que es absolutamente normal. Esto hay que preocuparse por los colegios y por cualquier otro edificio de titularidad pública. No olvidemos que no solamente están los colegios.
Bueno, yo supongo que mis compañeros que ya van a entrar en esta conversación, le van a preguntar por el pacto educativo y estas cosas, y por otras cuestiones que tienen que ver mucho con la autoridad, pero a mí sí me gustaría preguntarle por este asunto que preocupa a tantísimos padres y que de pronto parece que se ha convertido en una especie de epidemia, que es el del acoso escolar.
Sí.
¿Qué casos están detectando? Si están detectando ustedes que aumenta o disminuye este problema. Hemos tenido recientemente el caso del niño este que se suicidó, que finalmente parece que no... había detrás, a pesar de lo que dicen los padres, un caso de acoso, pero sí es verdad que esto preocupa muchísimo.
Sí, bueno, ya preocupa mucho a los padres y nos preocupa a nosotros como administración educativa. Es una realidad, está ahí, y negarla creo que sería un error por nuestra parte, y por eso la presidenta regional hace relativamente poco también anunció una batería de medidas que están relacionadas también con trabajar en pos de minimizar al máximo todo lo que sea alrededor del acoso escolar. Para eso, pues por ejemplo, hace muy poquito, terminó justamente antes de Semana Santa, hemos realizado una prueba piloto con un programa informático asesorado también por un profesor de nuestro sistema universitario, que detecta, digamos, problemas de convivencia de manera anónima. Se ha hecho al final en un total de casi 500 centros educativos, del orden de los 380 casi públicos, 120 concertados, y hemos hecho un test que detecta, en definitiva, o intenta incidir fundamentalmente en el aspecto que yo creo que podemos incidir, que es en la prevención, la prevención de todos estos casos. Entonces, mediante ese programa informático se puede detectar o se puede ayudar a los profesores, a los equipos directivos, a detectar problemas incipientes de convivencia en las aulas. Pero igual que esto, hemos puesto en marcha una unidad de emergencia relativa al acoso escolar, alguien que centralice, digamos, todas las acciones. Estamos prácticamente con la finalización del procedimiento administrativo para poner en marcha un observatorio también sobre la convivencia escolar, y donde, bueno, pues uno de los puestos es precisamente tiene representación los medios de comunicación, porque juegan también un papel muy relevante. Vamos a organizar el próximo curso, el curso 16-17, no sabemos exactamente la jornada, pero muy probablemente en el mes de octubre una semana de sensibilización acerca del acoso escolar, con cuñas en radio, prensa escrita, un periodo específico que queremos tanto en los colegios como en los institutos para que los chavales comprendan la importancia, y eso no es un juego. Estamos hablando de cosas que afectan al desarrollo de una persona, y estamos haciendo todo lo posible, digamos, para, bueno, minimizar, ya digo, todo el impacto del acoso escolar. En el caso concreto de los padres de Diego, hace poco tuve la oportunidad de entregarle a los padres también el informe. Es un informe que no ha detectado nada como hechos claros, nítidos, que puedan dirigir, digamos, las sospechas hacia un caso de acoso escolar. En cualquier caso, nosotros, que hemos recopilado una buena cantidad de información, lo que hemos hecho también es enviar toda esa información al juzgado que está detrás de ello, a la fiscalía también, para que si ellos se encuentran o ven nuestra labor, no es la de una inspección policial ni una inspección tampoco judicial, es una inspección educativa a título más administrativo. Nos entrevistamos, por supuesto, con los profesores, con los tutores, con los padres, nos entrevistamos con los compañeros, intentamos detectar, pero no es una investigación policial. Si alguien tiene que hacer algo más, pues evidentemente nosotros totalmente predispuestos a suministrar el máximo de información y a colaborar al máximo con la justicia para tratar de esclarecer algo que, al menos hasta donde nosotros llegamos, no vemos caso de acoso.
Alejandra.
Sí, señor Manrique, yo quería volver sobre el tema de la conciliación familiar, de compaginar a veces los horarios, pues, de los padres con los de los niños pequeños, las escuelas infantiles. No sé si la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno regional, se trabaja o tienen competencias en hacer posible algún tipo de solución más imaginativa. No sé, quizá pues dar ayudas a los centros de trabajo para que sean ellos mismos los que tengan cuidadores. No sé si en esta línea se está trabajando algo más, aparte de reforzar las escuelas públicas que ya existen.
Bueno, vamos a ver, nosotros tratamos de flexibilizar razonablemente, y de hecho los centros tienen margen, cada uno de los centros, para adaptar y flexibilizar sus horarios, ¿no? Por eso digo que también el hecho de la competencia lo que hace es espabilar también y cada uno, bueno, pues si hay una franja o hay una serie de personas que piden determinadas cosas con respecto al horario, los centros tienen la capacidad de adaptarse y de ofrecer, y la obligación también de ofrecer esa posibilidad a los padres. Yo sí me consta que en asuntos sociales sí que estamos, se está trabajando una iniciativa en la cual nosotros estamos colaborando también, pero está en el ámbito de la responsabilidad de la Consejería de Asuntos Sociales el hecho de promover aquí una práctica que es muy nórdica, que es la de los padres que, digamos, piden una excedencia, están al cuidado de sus hijos, pero a su vez aprovechan para cuidar tres o cuatro pequeños más. Es algo que en los países nórdicos, en los países anglosajones, está bastante estipulado. No estamos hablando de educación propiamente dicho, pero sí estamos hablando de conciliación familiar, ¿no? Medidas también en esa línea de la conciliación familiar son los convenios que estamos firmando también con los ayuntamientos para abrir los centros escolares en periodos no lectivos, como es el caso de Semana Santa, como es el caso de Navidad, como es el caso del verano, y estamos tratando desde la perspectiva nuestra también tratando de ayudar en esa conciliación laboral que sabemos que es todo un hándicap, que es un reto para todos y que nosotros pues también tenemos que aportar nuestro granito de arena ahí.
Antonio. Permítame, consejero, incidir en este aspecto para los niños de 0 a 3 años, que en Europa es muy normal esta solución que estaban dando, de las casas guardería, las madres de día. Sí. ¿Por qué? Porque fundamentalmente un niño de 0 a 3 años no necesita socializarse, como muchas veces se ha dicho. Lo que necesita es un cuidado más, un cariño más personal, ¿no? Sin embargo, en España solo lo ha regularizado hasta ahora Navarra. En Madrid ya hay gente que se está asociando y haciendo cuestiones de este tipo. ¿Tienen algo previsto al respecto?
Claro, eso es lo que he intentado decirle antes a Alejandra, ¿no? Que estamos en esa línea, pero no es exactamente, o sea, no es una solución educativa al uso que corresponda a la Consejería de Educación. Estamos hablando algo de más de conciliación familiar, que es una alternativa, es una buena alternativa, pero por eso está, digamos, en el tejado, en este caso, de la Consejería de Asuntos Sociales, con quien estamos colaborando y estamos viendo a ver de qué manera poder regular también eso, que es otra opción más y que es una opción importante. En cualquier caso, también importante decir que la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad en cuanto a escolarización de niños de 0 a 3 años. Nosotros tenemos prácticamente, si mal no recuerdo, me parece que es del orden del 49%, casi un 50% de niños de 0 a 3 años están escolarizados en una etapa que saben ustedes que no es obligatoria, pero que en cualquier caso la oferta de la Comunidad de Madrid y fundamentalmente atendiendo a las demandas de los padres, pues nos obliga a tener esa oferta disponible, a tener esas posibilidades que al final a los padres pues les resulta absolutamente necesario también.
Pedro.
Hablaba antes Eli de algunas preguntas de compañeros y yo le voy a plantear una que se plantean muchísimos madrileños, sobre todo cuando tienen que elegir para el colegio y para los niños, ¿no? Hay una especie de angustia a los padres cuando llega el momento de que para que les admitan al niño, ¿no?
Sí.
El año pasado, la legislatura anterior, una de las últimas medidas fue la libre elección, es decir, yo podía poner, pues por ejemplo, pues la educación que quería en un colegio concertado, como era Estudiantes o el Maravilla de Maestro, o alguno de estos, ¿no? ¿Qué nivel de porcentaje es? O sea, ¿qué grado de satisfacción tenemos los padres madrileños? Es decir, ¿logramos lo que queremos o ustedes se ponen muy cafedones con el número de clausus y todo eso?
No, vamos, nosotros trabajamos por los madrileños y por lo tanto de lo que se trata es de dar satisfacción al máximo.
Sí, pero no siempre la suerte que los medios que tenemos,
así
¿no?
Es. Pero en cualquier caso, las estadísticas lo que dicen es que el año pasado, en el curso 15-16, de 100 padres que solicitaron en primera, o sea, su primera opción fue ir a este colegio, 93 consiguieron. Digamos, que es un número elevado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de centros y la cantidad de niños que estamos hablando que se escolarizan por primera vez, fundamentalmente, pues eso, con tres años, 93% de satisfacción con respecto a la primera opción de las solicitudes, que creo que es un número muy alto y es un número que al final lo que intenta, bueno, pues es hacer un pool de complicado, pero que al final podemos lograrlo razonablemente.
¿Y qué colegios son los que más demanda tienen? Es decir, los que menos suerte tenemos los padres de lograr lo que queremos.
Bueno, ahí depende mucho, ¿no? Hay mucha...
Seguro que tienen un ranking ustedes.
Claro, sí, pero me va a permitir que no le diga ninguno, porque entonces...
Seguro,
pero que en cualquier caso lo que sí trato de decir es que hay colegios pues que tradicionalmente, históricamente, siempre han sido demandados, pero es verdad que hoy en día la calidad de los centros educativos se ha vuelto bastante homogénea. No en todos los sitios, no es exactamente igual en todo, pero sí que es verdad que a día de hoy tú puedes encontrar posibilidades de una buena educación para tus hijos en un porcentaje relativamente alto también de centro. Y eso significa que en determinados barrios, pues eso es un centro concertado, que te vas a otro municipio y eso es un centro privado, pero vas a otros muchos sitios y la demanda realmente crítica está en los centros públicos. O sea que depende mucho. Y por eso para nosotros también es una bandera el asunto de la libertad de elección de los padres, ¿no? O sea, creo que es un elemento importantísimo. Los padres tienen que ser los que decidan sobre la educación de sus hijos y sobre las pautas, y tratamos de encajar la oferta con la demanda de los padres, ¿no?
Bueno, el tema educativo es un tema que siempre despierta muchísimo interés entre los oyentes, que vamos, están en Twitter de lo más activo. Por ejemplo, se pregunta un AMPA si va a haber suficientes plazas en las aulas TEA, es decir, en las aulas para niños que tienen trastornos como puede ser el autismo.
Sí, bueno, ahí vamos a hacer un esfuerzo importantísimo que viene también de un compromiso de la presidenta Cifuentes y que tiene que ver con esas aulas, aulas de trastorno generalizado del desarrollo, que son aulas o centros preferentes también para alumnos con trastorno del espectro autista, y que vamos a hacer un esfuerzo importantísimo en esta campaña, en este curso. Potencialmente me parece que tenemos del orden de 45 aulas más, que significan una capacidad realmente extraordinaria con respecto al año uh-huh. al curso pasado, que es multiplicar por tres la oferta que vamos a tener. Ahora, esa oferta, lo que tenemos que hacer luego es ajustar. Nosotros tenemos potencialmente más centros, los padres van a poder elegir bastante más centros que los que podían elegir hasta el año pasado, pero también tienen que entender que si en un centro al final, en un grupo de estos, pues tenemos un niño, y en otro que tenemos al lado, pues tenemos dos niños, pues tendremos que juntar al final para que en esa no abrir aulas y por lo tanto recursos, porque es que esto de la educación pues también es una inversión, estoy absolutamente de acuerdo, pero es una inversión que cuesta dinero al final a las arcas, y lo que pongamos de más en educación, pues es algo menos que tenemos en sanidad o algo menos que tenemos en asuntos sociales. Yo creo que ese sentido de la bolsa común y de la solidaridad también lo tenemos que tener.
Bueno, pero me parece que es una noticia importante multiplicar por tres el esfuerzo y las plazas en las aulas TEA. Yo creo que va a dejar muy satisfecho a esta AMPA que nos mandaba esta pregunta a través de nuestro Twitter.
Señor consejero, porque el problema es que en muchas ocasiones, durante la pasada legislatura fundamentalmente, se ha hecho bandera por parte de la izquierda o por parte de sectores próximos a gente que quería cambiar al gobierno del Partido Popular, bandera política contra la educación, la sanidad también, pero sobre todo también contra la educación, en aspectos que han sido, que han sido quizá a veces injustos, como que se han quitado las becas, que se han dado mucho menos becas. Usted es un experto en la universidad. Me gustaría que analizara un poco esa bandera política que se ha hecho, qué hay de verdad y qué están haciendo ustedes ahora para cambiar la percepción.
Sí, bueno, yo esto también lo he repetido en numerosas ocasiones. Gobernar en el año 12, en el año 13, con la situación del país que teníamos, era una situación muy, muy complicada, muy diferente también a la que nos vemos a día de hoy. Por fortuna, todos estamos disfrutando de una situación diferente. Y ahí hubo que hacer unos ajustes de país, unos sacrificios por parte de todos, absolutamente, yo creo que casi históricos, espectaculares. y no fue solo para la educación ni fue solo para la sanidad, fue para las empresas, fue para el país en general. Ese ajuste, evidentemente, todos lo sufrimos y lo que estamos tratando es de salir de esa situación. Yo creo que es visible y es perceptible para todos que estamos en una senda de características diferente ahora mismo y estamos tratando de recuperar parte de esto que nos dejamos en el camino, pero nos lo dejamos en el camino porque fue una situación de absolutamente, digamos, de emergencia para el país. Y esa emergencia se tuvo que hacer con medidas muy valientes, con medidas muy complicadas, que algunas veces, bueno, pues no hubo quizá la mejor de las comunicaciones, pero que todos tenemos que entender que al final se tiene un gran país si somos solidarios. Y si somos solidarios, no solamente solidarios, también en la pretensión de los servicios públicos que al final exigimos o no exigimos. Esto de las ratios o las no ratios, bajar... La clave no está muchas veces en las ratios, la clave está en la calidad. ¿Nos podemos permitir ocupaciones máximas de aula de 15 alumnos por aula? No nos lo podemos permitir como país. No tenemos medios, no tenemos capacidad y podemos llegar a 25. ¿Podemos hacer con 25 cosas adecuadas? Claro que lo podemos hacer. Pero yo lo que trato de decir es que no podemos tener todo lo que pretendemos. Tenemos que priorizar y tenemos que ver y tenemos que ser solidarios. Puedo pedir, quiero que me abran otro centro educativo en la puerta de mi casa. Pues no va a poder ser. Y se va a usted tener que desplazar 800 metros, un kilómetro. Me parece que es de las cosas que entre todos tenemos que tratar de tener ese concepto de para tener un gran país, al final tenemos que ser todos un poco solidarios.
En este país llevamos, consejero, hablando de lo de la necesidad de un gran pacto educativo. Esto es como la reforma del Senado. Sí, wow, sí. Esto ya es una especie de leyenda urbana que jamás se llega a materializar. No se ha conseguido cuando el Parlamento era el de antes, es decir, donde había dos grandes grupos parlamentarios, que era el Partido Popular y el Partido Socialista, y luego grupos pequeños. ¿Usted ve posible llegar a algún tipo de acuerdo ahora que el Parlamento, ya no hablo del Gobierno, hablo del Parlamento, tiene la división actual y teniendo en cuenta que en estos momentos tiene mucho peso partidos como Podemos, que con ustedes en materia educativa, con el Partido Popular, bueno, esto es un huevo y una castaña, directamente, o con Ciudadanos y con Izquierda Unida? Claro, es que como el modelo educativo de todos los partidos es que no tiene nada que ver en unos casos con otros, ¿cómo se puede llegar ahí a un acuerdo?
Bueno, yo lo que sí sé es que es complicado. También lo que es un hecho innegable es que aquellos países que han eliminado fundamentalmente de las campañas políticas la materia educativa han tenido grandes resultados, ¿vale? Precisamente por llegar a esos pactos. Yo creo que eso también es innegable. Y es verdad que yo percibo ahora con mucha intensidad, de esto se ha venido hablando de siempre, sí, pero quizá no con esa intensidad y no casi priorizado por parte de muchos partidos políticos, ¿no? Tal y como manifiestan claramente en el Parlamento. Yo creo que quizá ha llegado el momento. Está claro que las manifestaciones, incluso del ministro de Méndez de Vigo, pues va en esa línea también de buscar ese pacto educativo con el resto de fuerzas políticas. Y bueno, pues yo creo que sería una buena noticia para todos. En la Comunidad de Madrid, en cualquier caso, y teniendo en cuenta las competencias que nosotros tenemos en esta materia, nosotros no legislamos esa normativa estatal.
Claro.
Pero sí que está claro que, yo le he dicho esto muchas veces también, con las mismas leyes y prácticamente con el mismo presupuesto podemos ver cosas maravillosas en la escuela o podemos ver cosas bastante mediocres en la escuela. Simplemente una cuestión también de voluntad, de lo que sucede en las aulas, de la predisposición de los profesores. En la Comunidad de Madrid está trabajando también este equipo y la presidenta lo tiene como uno de sus objetivos, el llegar a un acuerdo por la transformación educativa que en el ámbito de nuestras competencias, es decir, en las aulas, en los centros, en poner las mejores condiciones para que se desarrolle, pues, de la mejor manera posible nuestra educación en la Comunidad de Madrid.
Señor Van Grieken, ustedes son políticos, Son personas. Esto a veces se nos olvida, pero son ustedes personas. Todos estamos comentando esto de las posibilidades que hay de formar gobierno, de no formar gobierno. ¿Qué comentan ustedes en la Asamblea de Madrid? Quiero decir, ¿detecta usted, por ejemplo, que las relaciones son diferentes dependiendo de cómo van avanzando las conversaciones entre unos y otros? Es decir, ¿ustedes cómo lo ven? Porque aparte de hablar en los estrados y desde el escaño con un micrófono cuando les toca sesión parlamentaria, ustedes hablan entre ustedes también y podrá percibir un poquito el ambiente que hay.
Sí, bueno, pero ese ambiente es un ambiente ahora mismo de muchísima incertidumbre, ¿no? Que yo creo que es el que tenemos todos, con muchas dudas de qué es al final lo que va a suceder, que desde luego, viendo las declaraciones, es verdad que pueden cambiar algunas veces las formas. Que podemos andar al lado del compañero durante un ratito en la calle para que nos saquen las fotos. Pero luego el fondo parece que no se ha movido mucho. Y por lo tanto parece que si todo sigue tal y como está a día de hoy, pues será irremediable al final la repetición de unas elecciones, aunque ellos todavía siguen teniendo tiempo pues para intentar llegar a un acuerdo. Pero no parece que ese acuerdo haya predisposición. Lo has definido antes perfectamente. Uno no quiere que esté el otro. Los otros no quieren que esté ninguno de los otros. Hay uno que quiere estar solo. El otro no quiere estar... La verdad es que parece complicado, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Y por lo tanto yo lo veo complicado. Bastante complicado.
Pero para una persona que viene del mundo universitario como es usted, que no ha militado en política... Encontrarse en un partido como en el Partido Popular, que gobierna en Madrid en minoría, pero con el apoyo de Ciudadanos, o con la quiescencia de Ciudadanos en ese sentido. Ver que en política nacional, con el partido que le representan a este gobierno, no quiere hablar nadie, tiene que llamar la atención, ¿no? Porque, no sé, yo hablo con usted y hablo con otras personas del Partido Popular y no cuesta trabajo hablar.
Sí, no. Hombre, eso está claro. Bueno, yo en efecto no milito en el Partido Popular. Me siento un privilegiado de que la presidenta Cristina Cifuentes, en este caso, pues haya confiado en mí esta tarea tan importante. Yo me siento muy, muy honrado. Pero por supuesto que yo ahora mismo lo que estoy haciendo es aplicando pautas y programa de Partido Popular, ¿no? Y estoy absolutamente convencido y absolutamente cómodo también haciendo la labor que hago. Y a nosotros no nos ha tocado aquí en Madrid, bueno, lo que ustedes conocen perfectamente, hablar, llegar a acuerdos, y seguir, digamos, hablando. Eso... Es verdad que parece que no tiene el reflejo a nivel nacional. Bueno, las circunstancias también son diferentes, pero aquí en Madrid yo creo que se está dando una demostración clara y evidente de que el Partido Popular, como otros, es capaz de llegar a acuerdos puntuales, acuerdos de investidura, acuerdos de legislatura, a cualquier tipo de acuerdo, por supuesto. Y yo creo que lo que hace falta es la voluntad de querer hablar también con el Partido Popular, porque muchas veces se le aísla, desde mi punto de vista, de una manera bastante injusta. Si mi línea roja es no hablar con el que tengo enfrente, pues sinceramente lo que pueda hacer el Partido Popular algunas veces es bastante complicado. Pero el Partido Popular está lleno de gente normal, de gente que trabaja día a día por mejorar el país, igual que en el Partido Socialista, igual que en Ciudadanos, igual que en Podemos, y por lo tanto susceptibles de hablar con ellos, de llegar a acuerdos y de poder pactar algunas cosas que yo creo que además son las que son necesarias ahora mismo para el país. Antes les he dicho, 12, 13 fueron, yo creo, muy, muy malos, muy complicados para el país. 13, 14, 15 ya ha sido algo de ir saliendo ya de ese sitio donde estábamos. 16, en principio, las perspectivas. Pero ahora mismo toda esta incertidumbre lo que está generando también son consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas tenemos que tratar de eliminarlas cuanto antes. ¿Cómo? Pues yo creo que un gran pacto también entre, bueno, tres grandes partidos, como es el caso de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, pues sería una magnífica noticia también para el país desde el punto de vista de estabilidad y de seguir la senda de crecimiento, ¿no?
Alejandra.
Sí, y entonces, ¿cuál cree usted que es esa diferencia insalvable para que, por ejemplo, este acuerdo al que se ha llegado en Madrid sea irreproducible a nivel nacional? No sé si lo hablan con sus compañeros del Parlamento, de la Asamblea de Madrid, con sus compañeros de Ciudadanos, para ver por qué no se puede repetir o por lo menos no se puede intentar?
Bueno, yo creo que intentar, se puede intentar y de hecho yo estoy convencido que se va a intentar en estos días volver a hacer, pero evidentemente si tu predisposición es que yo no puedo hablar contigo porque jamás puedo llegar a un pacto contigo, pues es que es muy complicado establecer cualquier diálogo en esas circunstancias. Lo que tiene que haber es una voluntad de salir adelante. Las circunstancias también en el Congreso son diferentes a las que había en la Asamblea. En la Asamblea, con ese acuerdo con Ciudadanos, era posible, digamos, la investidura de la y así fue, de la presidenta Cifuentes. En este caso, pues esa alianza o ese pacto entre el Partido Popular y otra fuerza no sería posible, digamos, sacar adelante una propuesta de esas características. Hace falta más actores y eso siempre complica también la negociación. En cualquier caso, yo estoy convencido, todavía tengo esperanzas de que se puedan solventar esas líneas rojas y, en definitiva, yo creo que sería una muy buena noticia para el país, ¿no? El intentar eliminar esas diferencias que tenemos y basarnos fundamentalmente en las coincidencias que además suelen ser mayoritarias con respecto en la política de los tres partidos,
¿no? Minuto y medio para pregunta y respuesta.
14 segundos. Posiciones de maestros y de profesor de instituto. ¿Cuándo se va a reactivar eso que ha estado parado tantos años?
Sí, eso la presidenta lo anunció también hace muy poquito. 1.500 plazas será la oferta de empleo público para el sector de la enseñanza no universitaria. En el año 2016, la mayor oferta de plazas públicas para la enseñanza, si mal no recuerdo, desde 2008 o desde 2009. O sea, yo creo que es una muy buena noticia también. Esas plazas significan fundamentalmente estabilización de profesorado. O sea, son plazas que salen, que normalmente en un porcentaje elevado, pues son gente que están en esa plaza de manera interina y que consiguen su plaza de manera definitiva. Y todo lo que tiene que ver con estabilidad para el profesorado suele repercutir en calidad para la enseñanza.
Muy bien, pues consejero de Educación, otro día tenemos que invitarle como consejero de Juventud y otro día como consejero de Deporte.
Muy bien, hombre.
¿Qué le parece? Claro. Y podemos hablar un poquito de todo eso. Nos ha quedado fuera la politización de la educación. Esto también tiene su aquel, muy sobre bien, todo en estos momentos. Pero mire, a mí me gusta dejar temas.
Muy bien.
Porque así luego ya tengo la disculpa perfecta para volverles a invitar. Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y a la oportunidad también para poder hablar y debatir con vosotros, que siempre es un placer.
Don Rafael Van Grieken, un placer, lo dicho. Muchísimas gracias. Pedro, Alejandra, Antonio, al tajo, a más tajo, quiero decir. Hasta luego. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.